El COVID, por desgracia, no es todavía historia. Para la mayoría de la población, la pandemia ha quedado atrás y se habla de ella en pasado, pero hay muchas personas que siguen arrastrando las secuelas de esta enfermedad hasta el punto en que han quedado incluso incapacitadas para trabajar de por vida debido a lo que conocemos como COVID persistente o long COVID. Es el caso de María, una salmantina de 42 años que ha visto desde el año 2020 hasta hoy cómo su vida ha cambiado radicalmente a causa de esta enfermedad. María, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, aquí andamos.
Eso de cómo estás, obviamente, no es mera cortesía. Quiero decir, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal estás de salud, obviamente?
Pues hoy tengo un día bastante malo por el cambio de tiempo. El cambio de tiempo también afecta al long COVID y la verdad es que hoy estoy en cama.
Háblanos de esas muchas secuelas que te han quedado, entre otras cosas, pues eso, el percibir especialmente el cambio de tiempo y el sentir cómo baja tu energía, por ejemplo.
Sí, es que yo tengo como una pila, que la pones y a lo largo del día se va agotando. Y hay días que no se carga. Uh-huh. Es un ejemplo que puedo poner. Uh-huh. Y que no puedes hacer absolutamente nada, porque te duele todo el cuerpo. Y duele todo el cuerpo significa incluso hasta entre los palmas de los pies y de las manos, las orejas, los cartílagos, o sea, todo.
Unas secuelas durísimas.
Sí, en mi caso sí lo han sido. Sí lo han sido porque me han dejado, como te he comentado, con 85% de discapacidad. Uh-huh. En su momento, hace un año, y ahora lo he vuelto a tener. Y me ha producido, porque el año pasado había analíticas en las que no tenía nada y este año, después de haberla tenido, me ha producido burnout y fibromialgia, además.
Vamos a empezar, si te parece bien, por el principio. A ti te diagnostican el COVID y te pasas un mes entero ingresada en el hospital. A partir de ahí, conocemos un poco cómo ha sido la enfermedad para la mayoría de las personas, pero en tu caso concreto, después de salir del hospital, cuando te dan el alta, ¿cómo empieza a evolucionar tu cuerpo y cómo descubres que eres precisamente una de las personas que sufren long COVID?
Al principio no podía respirar, porque la primera vez que me dio el pulmón era muy, muy complicado. No era capaz de respirar, no era capaz de hacer ningún tipo de actividad, me dolía muchísimo el pecho, me cansaba mucho, dormía muchas horas y a veces de repente pasaba una semana de insomnio, otra vez a volver a dormir muchas horas y estar mal. Y fui a los médicos, y en aquel momento era una época en la que los médicos cambiaban continuamente. Gente que no creía en el post-COVID no existía, entonces nos trataban como que estábamos literalmente mal, que teníamos depresiones. Uh-huh. Y yo estuve en tratamiento por una depresión grave, supuestamente durante 6 meses. Después, al acudir a medicina interna, me retiraron inmediatamente todo el medicamento, pero de forma urgente. Me hicieron un ingreso urgente por intoxicación medicamentosa. Y tuve que estar otro mes para desintoxicarme, quitarme todo lo que era referente a depresión, meterme en morfinas y seguir ya con la morfina. Hoy en día tengo parches de fentanilo 75 para superar el dolor de día al día. Y a veces necesito soporte mayor, depende del día, pero tengo que ir al hospital a que me los pongan.
¿Sigues constantemente yendo a distintos médicos?
Sí, yo he tenido la suerte de que tengo seguro privado. Y al tener seguro privado he podido adelantar muchísimas pruebas, todas las que necesitaba la seguridad social y más que los médicos del privado estimaban oportunas y las iba llevando a la seguridad social, porque la seguridad social está colapsada totalmente y no puede atender las necesidades de una persona con síndrome post-COVID, porque nosotros nos pasa la cosa más rara del mundo y hay que mirar de dónde viene. En mi caso yo necesitaba analíticas que llevaban un mes de duración, las he tenido que hacer por privado. He necesitado pruebas radiológicas que por la seguridad social a día de hoy no se me han hecho. O sea, ni fue lo que me dio la vida, porque la seguridad social está súper colapsada. He de decir que los médicos que me han atendido han sido súper agradables en el término de disfagia, en el término de medicina interna y demás, pero ha habido otros médicos que realmente me han tratado como una loca. O sea, ya no como una persona con depresión, sino como una loca que se inventa enfermedades, cuando no es así.
Pero a ti te diagnostican, por ejemplo, disfagia, la acabas de mencionar.
Sí, tengo la disfagia que forma parte de la disautonomía. La disautonomía es que los órganos que funcionan por manera autónoma puedan fallar. El cerebro manda un error, ¿vale?, al sistema nervioso, y entonces ese órgano para. Entonces yo no puedo tragar a veces, dependiendo cómo se le dé la disautonomía, no puedo tragar, o no puedo hacer la digestión, o no puedo ir a hacer mis necesidades sin soporte. Yo era una mujer súper sana, atlética, pesaba 60 kilos un día que me cogió el COVID, y de repente tengo inflamación generalizada, llegué a pesar 130 kilos sin comer, ahora estoy en 110, pero es a base de controlar con hormonas que se han alterado al tener el COVID, pues tomar cierto tipo de alimentos que mis hormonas alteradas toleran, porque mi sistema de hormonal acumulaba grasas, como loca. Notaba que algo había mal, que yo estoy enferma, y lo que hacía era coger reservas, ¿sabes? Y el cuerpo reacciona de una manera brutal, brutal. Date cuenta que es que nuestro sistema nervioso está normal y de repente, como si un ordenador te emite un troyano, que no sabes a dónde va a afectar. Pues el post-COVID es así. Y por desgracia no tiene cura a día de hoy. Solamente vamos al hospital cuando tenemos cualquier cosa, intentan parcheárnosla, ¿vale? Y el tratamiento que hay, a día de hoy, por lo menos en mi caso, solo es sintomatología del dolor. Si a mí yo me da por tenerme que no puedo ir a hacer pipí, pues me ponen una sonda, ¿sabes? Si no puedo comer durante una semana, pues asuero y cosas así. O sea, son todo como remedios para esa cosa. No hay un tratamiento global.
María, sinceramente, me sorprende muchísimo la valentía con la que hablas, a pesar de todo lo que estás viviendo, porque tú eres una de las salmantinas que ha obtenido una invalidez del 85% a causa del COVID persistente. Tú dices que eres, después de todo, afortunada por haber conseguido esa invalidez, porque hay otras muchas personas que, aun estando en tu situación, no han conseguido los informes médicos desde la sanidad privada para obtener esa invalidez y para poder continuar tu vida al margen de esa situación laboral complicada que también se te presentaba. Y estoy pensando en que hoy mismo es noticia la presentación entre la Sociedad Médica de la aplicación Long COVID para ayudar al diagnóstico y el seguimiento de la COVID persistente, con el fin de ayudar a los profesionales sanitarios en ese diagnóstico y ese seguimiento de la enfermedad. Y yo creo que al final lo que se necesita es sobre todo abordarlo desde el sistema sanitario de una manera integral, ¿no?
Sí, yo creo que hacía falta un experto en sanidad que supiera, que hubiera estado a pie de urgencias, por ejemplo, o a pie de llevar una planta al hospital, para que pudiera entender el funcionamiento de un hospital, porque yo, como he estado ingresada tanto tiempo, he visto las carencias también, y creo que van como pollos sin cabeza a veces en nuestra enfermedad. Pero es porque no... Si el internista pide que el psiquiatra te atienda para, por ejemplo, ayudarte a llevar la enfermedad, hasta que el psiquiatra te pueda atender pasan meses. En esos meses a ti ya te han pasado varios cíclicos, porque esta enfermedad es cíclica. Puedes estar 2 días bien y 7 u 8 mal, ¿vale? Bien, dentro de que siempre tienes el dolor, ¿me explico? Sí. Y tú ya has padecido un montón de patologías. O sea, cuando llegas a consulta, ya es súper tarde, ya puedes haber caído en una depresión, ya puedes ver real, ya puedes haber suicidio, que hay mucho, problemas gordos familiares, porque la enfermedad no solo nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestra familia que está alrededor, que no entiende lo que nos pasa y que nos ven día tras día en la cama, llorando por dolor. O sea, también sugiero, así como matiz, que una ayuda familiar para nuestros familiares también vendría bien. Sobre todo a la hora de entender esta enfermedad un poco, que es inentendible. Y realmente estamos solos. No hay medios. No vamos a andar con medias tintas. No hay medios para atendernos. Porque cada uno tiene una sintomatología diferente. A cada uno se le presenta de una manera distinta. Tengo una amiga que se quedó sorda en un oído, sin más, de la noche a la mañana. Yo estoy como estoy, ¿sabes? Es que cada uno le ataca, es que ataca al sistema nervioso central. Es muy difícil de entender, que es el ordenador a bordo en nuestro cuerpo. Entonces, la aplicación va a venir bien para información, pero lo que hay que hacer realmente no es una app. ¿Sabes? Lo que hay que hacer es un sistema médico tangible, que tú puedas ir a unas consultas y que te atiendan bien y que te hagan las pruebas bien. Me explico, sin ofender al tema de la app, o sea, que me parece que está muy bien, pero que no es el remedio en eso. Estamos solos, o sea, yo porque tengo de verdad que, como te dije antes, me considero súper afortunada al tener un seguro médico privado, me considero súper afortunada al tener un apoyo familiar, personas que me entienden, porque si no esta enfermedad es para, a veces, yo he tenido momentos de pensar en cosas autolíticas. Aún así he tenido momentos. No me imagino las personas que estén sin ese tipo de soporte. O sea, no me lo quiero imaginar. Tiene que ser una tortura. Ya lo es así. De la otra manera, pues no sé, porque también yo considero personalmente que es una enfermedad que al no entenderse y ser tan grave, porque nunca sabes lo que te va a fallar, por ejemplo en mi caso, es todos los días una incertidumbre y solo te queda vivir el día a día. No puedes hacer planes para mañana ni para pasado.
María, muchísimas gracias por tu valentía y por compartir tu testimonio con nosotros. Deseamos de corazón que tengas mucha suerte, que te vayas mejorando, que se encuentre al final el remedio para cada uno de los males derivados de ese long COVID. Y sobre todo eso, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y que sirva para que se tomen medidas.
Muchísimas gracias a ti y a los medios que a día de hoy se preocupan de decir, oye, que sigan aquí estas personas, porque si no caeríamos en el olvido.